Y pues encantado de traer además a este autor al que me unen, digamos que personalmente también a ciertos lazos, nos conocemos desde tiempos de la facultad. Y bueno, nos entrega este libro intenso, desgarrador, auténtico, como ves, El amor del revés, y titula Luis G. Martín, que lo tenemos aquí, ha sido galardonado con muchos premios, no los voy a reseñar en esta ocasión, pero aquí te traigo a Luis G. Martín, que presentó ayer mismo por la tarde el libro con gran éxito de público y de crítica.
Luis G., ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, lo primero, ¿qué tal era Sergio en la facultad?
Sergio en la
éramos
facultad.
De distintas facultades.
Éramos de distintas facultades, coincidíamos en otros ámbitos.
Sí, Sergio, en el bar. Sí.
Y Sergio era un soñador.
Bueno, ahí sigue. Intentamos bajarlo al suelo todos los días, pero no me parece a mí que no hay manera. Además, él es el encargado de elegir el libro que cada semana sugerimos a nuestros oyentes y ha venido emocionadísimo con tu libro, con El amor del revés. Ha hecho mucho hincapié antes. Es que es autobiográfico y esto, claro, cuando uno se sienta a escribir una autobiografía, tiene que remover muchas cosas, ¿no?
Tiene que remover muchas cosas, claro, de eso se trata. Algunas cosas están lo suficientemente removidas y lo que hace la autobiografía, curiosamente, es lo contrario. Es apacentarlas, aquietarlas, llevarlas al terreno artístico en la que eso que uno recuerda como puro caos, pues acaba cobrando una cierta forma. Y el removido de cosas, depende de qué cosas, pues pueden ser felizmente removidas más que dolorosamente removidas.
Bueno, en este libro tú lo que haces es retrocedes hacia un momento de tu adolescencia, ¿no?
El libro arranca a mis 15 años.
Exactamente, pues ahí eres un adolescente. Cuando de pronto dices por primera vez y en voz alta, soy homosexual.
Sí, realmente digo soy homosexual después de decir o de darme cuenta de que quiero estar continuamente al lado de un compañero de curso y voy y descubro que esa camaradería es algo extraño que va más allá de la camaradería y descubro que eso es lo que los mayores las películas llaman amor y que por lo tanto si yo estoy amando a alguien que es de mi mismo sexo, pues es lo que se llama ser homosexual.
Fíjate, yo creía que estas cosas no se descubrían en un momento determinado, sino que uno las iba asimilando a lo largo de su infancia. No lo sé. No sé exactamente cómo es el proceso, ¿no?
Probablemente es el mismo proceso que para cualquier persona el descubrimiento de la sexualidad y el descubrimiento del amor. Lo que pasa es que como normalmente un heterosexual va sobre el carril que le han dicho que tiene que ir, bueno, pues ese descubrimiento queda metabolizado en el resto de las cosas de su propia vida. Un homosexual probablemente va teniendo signos antes... los desoye, porque también se dice que hay fases, que hay un problema de adaptación a la edad, y llega un momento en que eso ya no puede, uno no puede mirar para otro lado y tiene que reconocer que algo está pasando o que algo ha pasado.
Cuando uno reconoce en alto estas cosas, no sé cuál es la sensación que tiene, de pronto, de miedo, de vértigo, de soledad, de Dios mío, ¿qué me está pasando?
Supongo que dependerá mucho de qué tipo de persona, de qué tipo de familia, época, hábitat. Claro. No es lo mismo alguien hoy en Madrid que alguien en un pueblo hoy y que alguien en el Madrid que yo viví, que era todavía el Madrid que estaba saliendo del franquismo y que, bueno, que tenía unos parámetros y un paisaje social completamente distinto. En mi caso fue pánico. Absoluto pánico, absoluto terror a que eso, que suponía una deshonra, una decepción para la familia, para mis amigos, para todo, algo que era vergonzante, pues se pudiera llegar a saber.
Dices, me enfrenté a la melancolía de haber perdido mi juventud, de no haber tenido una juventud normal. ¿Por qué lo callaste? ¿Decidiste...?
Por miedo, por miedo. O sea, era...
Miedo simplemente.
Sí, miedo simplemente, miedo y todos los sentimientos que pueden estar pegaditos, adheridos al miedo. La vergüenza es otro de los grandes. Yo no podía enfrentar la idea de decírselo a mi familia, de confesarlo en el colegio. Es decir, estaba seguro que eso iba a ser un objeto... Ni siquiera me planteaba si me iban a repudiar o me iban a echar de casa o de clase. No creía que eso fuera a pasar, pero sí que mi relación con el mundo, con la gente a la que quería y que la gente a la que yo quería que me quisiera, uh-huh, iba a ser completamente distinta, sí, y yo no estaba preparado.
Son
para
tremendos los diálogos de su familia preocupada, uh-huh, lógicamente, su madre, su padre preguntándole, le preguntaban de todo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Es una chica? ¿Te han dado calabazas? Algo así, ¿no? Hablando. Uh-huh. Y a ninguno se le ocurrió preguntarte lo que había que preguntar.
Sí, me preguntaba si estaba metido en temas de drogas, había tenido un hijo, si había tenido algún, uh-huh, problema, estaba suspendiendo, sí. Cualquier cosa, si era un ladrón, si me iban a detener, cualquier cosa, menos si era homosexual. Es decir, eso formaba parte, ser homosexual, uh-huh, ahora nos parece inverosímil, pero ser homosexual en una época era una cosa extravagante que se tenía la sensación que solo podía ocurrir en familias desestructuradas o enfermas, es decir, eso no le podía pasar a un chico normal, que además no era afeminado, que, bueno, pues eso, que era un chico normal, un adolescente normal.
¿Por qué has escrito ahora este libro?
Bueno, yo siempre, cuando me están haciendo esa pregunta, respondo que con otra pregunta, a la gallega. ¿Y por qué no?
¿Por qué no? Claro.
Este libro hace tiempo que yo sabía, uh-huh, que tenía que escribirlo. Yo creo que esa parte de mi vida, la que va desde los 15 años hasta que luego yo ya encuentro el reposo y me caso, esa parte de aceptación de mí mismo, de lucha contra el mundo, de lucha contra mí mismo, de lucha contra mi propia homofobia, de búsqueda del amor, de búsqueda de la identidad, de ir asentando los sentimientos, ese personaje, ese Luis que vivió todo aquello, yo creo que es un perfecto héroe literario, es decir, que tenía todos los ingredientes como para construir sobre él un libro. Y yo tenía la sensación de que no tenía por qué ser una novela, que era mucho mejor que el lector supiera, sin ningún pudor y sin ningún escondite, que el lector supiera que eso que él está leyendo es lo que realmente ocurrió, uh-huh, le ocurrió al autor.
Fíjate, Luis, que durante mucho tiempo hemos escuchado esto de lectura para mujeres. Hay libros que son para mujeres, hay libros que son para hombres, hay libros que son... A mí me ha parecido siempre una tontería, pero entiendo que a lo mejor alguien considera que hay que clasificar así los libros. ¿Hay libros para homosexuales o no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, uh-huh, yo creo que hay que la literatura que aspira, y yo lo aspiro, al menos lo aspiro, la literatura que aspira a ser gran literatura, es, uh-huh, decir, a trascender las épocas y a trascender los hechos y la anécdota pura, no puede ser adjetivada. Es literatura para cualquier persona. Uh-huh. Yo, en El amor del revés, en el fondo de lo que quiero hablar es sobre todo del amor. Quiero hablar del revés, que es la intolerancia, es decir, es, uh-huh, la resistencia de las sociedades, no solo a la homosexualidad, sino a lo diferente, a lo extraño, y quiero hablar también de la soledad y de la identidad. Y en ese sentido, yo creo que es un libro quizá menos que nada para homosexuales, que son, uh-huh, que ya saben muchas de las cosas que están ahí. Es un libro para gente que le interese el amor, es un libro que a mí me gustaría que leyeran muchos homófobos, para que vieran que los homosexuales no devoramos niños ni vamos violando a viejecitas o a viejecitos por ahí, pero yo creo que en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, sí que es posible, y a mí no me parece mal, que haya una literatura específica para homosexuales, que lean homosexuales buscando un espejo, gente que tiene problemas para encontrar su mundo, para reconocerse, para mirarse al espejo. Uh-huh. Bueno, pues si hay una literatura que sea literatura más de circunstancia y les sirve, a mí me parece, uh-huh, perfecto.
Cuando te preguntaba antes por qué has escrito este libro, me refería precisamente a esto. Si lo has escrito por hacer tú una catarsis, porque necesitabas contarlo, o si lo has escrito precisamente pensando en esas personas que pueden sentirse reflejadas y a las que se les puede ayudar de alguna manera.
Yo soy muy poco, yo creo que soy generoso, uh-huh, en mi vida, pero como escritor no soy nada generoso. Ya. Es decir, cuando yo me siento a escribir, siempre lo primero que pienso es en lo que yo necesito contarme a mí mismo, cómo necesito ordenar el mundo, crear algo de orden en ese caos, y miro al lector, no siempre pienso que quiero tener un lector, pero ese lector siempre tiene mi cara, para empezar. Uh-huh. O sea, no he escrito para ayudar a nadie, pero estaré feliz y creo que lo puede conseguir si el libro ayuda a gente.
Uh-huh. Hay una frase de Rochefoucauld Foucault que repites a lo largo del libro, es: estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Tú lo ocultaste, te disfrazaste, incluso llegaste a hacer terapia conductual, psicológica.
Sí, esta barbaridad que ahora se sigue ofreciendo y que yo creo que debería ser delito. Yo debo decir que en mi caso fui a unos psicólogos, les dije a qué iba y ellos trataron de disuadirme. Me dijeron, mira, la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es un problema. Hombre, lo único que si para ti realmente hay un conflicto de integración social, a lo que podemos ayudarte es a resolver eso y a convertirte no en heterosexual, sino en bisexual, para que luego tú puedas... Eso, en cualquier caso, no, eso no condujo a ningún lado. Sirvió como como un escalón más para que yo me diera cuenta de que todo ese disfraz que había ido construyendo a lo largo de tantos años tenía que empezar en un determinado momento a ir quitándomelo hasta donde se pudiera y dejar de hacer mamarrachadas y ser yo mismo.
Claro, es que, fíjate tú, no hay más que poner las cosas en pasivo. Es decir, yo me imagino yendo a un psicólogo para convertirme en homosexual. Yo soy heterosexual. Y es que me parece una cosa tan imposible. Te quiero decir, ¿cómo un psicólogo te va a dar la vuelta a tu persona? ¿No? Es completamente absurdo. Yo creo que la gente que piensa que esto es una cosa que un psicólogo, una terapia, te puede cambiar, que se lo aplique a sí mismo, ¿no? ¿Usted cree que yendo a un psicólogo le convertiría a usted en homosexual? Pues no. Esto no es posible.
Ya, lo que pasa es que como esa gente lo que cree es que ser homosexual es convivir con el demonio y con el diablo, pues claro, ellos lo que te incitan es a buscar el bien, a buscar tu propio bien, a buscar tu propia luz. Entonces, en ese sentido, no vale la inversa.
Oye, Luis, que habrá sido muy interesante ver la reacción de tu familia, de las personas que vivieron aquellos momentos, esas que no pensaban en ningún momento, que cuando te preguntaban a ver qué es lo que te pasaba, no pensaban en la homosexualidad en absoluto y que actuarían pues de la mejor manera que ellos pensaban al leer el libro.
Bueno, pues es verdad que ya han pasado muchos años y que probablemente este libro yo no lo podía haber escrito antes. Mi idea era haberlo escrito después, por todo esto que me estás preguntando, es decir, por poner kilómetros, distancia temporal en las emociones y en las relaciones con la gente. Mira, mi familia a estas alturas ya, por supuesto, está curada de todos los espantos y ha recibido el libro, bueno, pues en algún caso con la perplejidad de conocer el detalle pequeño de lo que ocurrió. Mi madre con la tristeza de no haber podido ayudar más en ese momento. Yo tampoco estoy muy seguro de que hubiera sido capaz, porque el mundo en el que vivíamos era el que vivíamos y mi madre pues tampoco estaba preparada para determinadas cosas, igual que yo no estaba preparado para determinadas cosas. Pero en cualquier caso, me están acompañando con felicidad en la edición del libro, en la publicación y en el pequeño éxito de momento que está habiendo.
¿El libro lo presentaste ayer?
Lo presenté ayer con la presencia de toda mi familia. Vino gente hasta de provincias para acompañarme.
Eso tiene que ser bonito, ¿no? Ver ahí a toda tu familia aplaudiendo, me imagino, claro, y felices del éxito de tu novela, que viene de un problema que revolvió... Es decir, la parte más profunda seguramente del espíritu familiar, ¿no? En su momento.
Probablemente es el día de ayer y lo que eso significa es uno de los momentos más felices de mi vida, porque sí se cierra completamente un capítulo y se cierra con final feliz, aunque sea provisional, porque los finales felices, como digo en el libro, nunca son felices, porque si son felices todavía no son finales, pero se cierra con un final feliz.
Nos gusta mucho en este programa comentar también las portadas, cuando merecen la pena ser comentadas.
La portada,
¿no?
Es magnífica, yo
y
estoy encantado.
Y la portada es genial. Eres tú, ¿no?
Soy yo.
A lo largo de
aunque
muchos años.
Aunque parezca mentira.
A lo largo de muchos años. Son 9 fotografías, como de fotomatón, para que los oyentes...
Son fotos de carnet,
se haga,
que yo he ido
la idea,
que yo
exactamente, que has ido guardando, y entonces se ve la progresión, cómo ha sido madurando desde la primera fotografía.
Desde la primera,
que
más o menos
la
de
época,
los 15,
¿no?
16 años hasta pues la última, que es en torno a los 35 o 30 y pocos.
¿Cómo cambia la moda, eh? Quiero decir, ¿cómo? Es un recorrido por la moda de corte de pelo, de complementos, de todo,
moda,
¿no?
Y como decía Lina Morgan, cómo se estropean los cuerpos.
Bueno, también es verdad, envejecer, esto lo decía Paco de Lucía siempre, decía, envejecer es hacerte cada vez más feo. Y a mí me daba mucha rabia cuando lo decía, pero es que es la pura verdad.
Luego hay gente que no.
Hay gente que mejora, como el... como el vino. Bueno, de todas maneras, y esto lo podemos leer además en la contraportada, tú en otros libros, en otras obras que has escrito, ya has ido dejando caer, ¿no?, algunos toquecitos que desembocan en este libro.
Hombre, el Amor del Revés, que es un libro en el que todo es verdad, es una llave perfecta para entender o para leer el resto de mis libros. Yo creo que al final los escritores que escribimos porque no podemos hacer otra cosa, porque lo llevamos en las tripas, siempre somos los protagonistas, siempre estamos en los personajes, aunque hagamos novelas de ciencia ficción. Y yo siempre he estado en todos mis personajes, o en todos, en muchos de mis personajes y en las historias anteriores. Y entonces, claro, aquí se encuentran las claves de algunas cosas que yo contaba.
Y todo ello contado con un lenguaje exquisito, como lo podía ser de otra manera en Luis G. Martín. Yo he ido notando algunas cosas, metáforas que a mí me han llegado. Por ejemplo, estabas hablando hace un momento de la presencia de toda tu familia arropándote ayer en ese acto entrañable, ¿no? De la tabla periódica de los sentimientos, por ejemplo. Me ha fascinado.
Pues te lo agradezco. Sí, de repente me vino a la cabeza esa idea de cómo explicar que hay sentimientos que uno tiene la sensación que son sentimientos únicos, esenciales, y otros sentimientos que son sentimientos más complejos. Y siempre creemos que el amor debería ser uno de los esenciales, como el oxígeno, y nos damos cuenta en un determinado momento que no, que el amor es más bien pues como el agua, o como, vamos, el agua tiene solo dos componentes, o como elementos que tienen muchos componentes primarios. Nadie sabe qué es, y yo creo que para cada uno el amor es una cosa distinta. El amor está compuesto de varios elementos primarios. En mi caso, yo siempre digo que el amor está compuesto sobre todo de ternura y de admiración, y la ternura y la admiración sí que podrían ser, en esa tabla periódica de elementos, dos de los que no son descomponibles en nada más.
Llama mucho la atención que es un libro escrito en primera persona, sin diálogos.
Hay algún dialoguillo.
Pero, no, pero vamos, esto es una si cosa, aparece es una cosa...
Esto es una cosa generacional, yo creo. Es decir, yo mamé ese odio al diálogo porque en la literatura que nosotros generacionalmente nos correspondía admirar cuando teníamos en la edad de embebernos con la literatura, se llevaba la literatura. El diálogo era lo fácil para entendernos. Yeah. Entonces yo tengo quizá una resistencia además al diálogo, pero me estoy intentando corregir.
¿Qué te han dicho los primeros lectores que has tenido?
Es el libro que más feliz me está haciendo.
¿Sí?
Todos los estoy teniendo además continuamente. Es verdad que además las redes sociales ahora permiten que alguien que no te conoce de nada y que está en Ecuador caiga el libro en sus manos y lo lea y te escriba diciéndote pues que ha encontrado un espejo, que ha llorado, que hombres, mujeres de todo tipo de condición sexual. La verdad es que estoy en ese sentido absolutamente feliz porque estoy recibiendo noticias buenas del libro.
Pues fíjate, me decía Sergio esta mañana cuando llega a la redacción, me dice, es un libro duro, es un libro muy 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 crudo, es decir, describes cosas no sé si es consciente de que a lo mejor sí provoca una cierta polémica, dependiendo en las manos de quien caiga, ¿no?
Pues no me importaría, no me importaría. De momento no he tenido... estoy teniendo una polémica menor, curiosamente. Vamos, polémica, no es polémica. Estoy descubriendo una especie de conflicto de percepción menor. Algunos de los más sorprendidos, de los que menos han comprendido o menos han entendido cómo era mi vida, no es el libro lo que no han entendido, cómo era mi vida, son homosexuales. Homosexuales de los no conflictivos, homosexuales que vivieron libremente, compartían generación conmigo, sí, o más mayores incluso, que vivieron libremente todo aquello y que no entienden, para ellos la represión de la homosexualidad era que no podían besarse en la calle o que les podían detener si le hacían una redada en un local, pero no entendían lo de la autonegación, lo de la autorrepresión, y les ha sorprendido encontrarse con una descripción más o menos pormenorizada de alguien que sí que lo vivió como una tortura, como una tortura personal interior.
Es que a veces, fíjate, nos cuesta comprender que la homosexualidad, la heterosexualidad, en cualquier aspecto de la vida, cada persona es un mundo y uno vive una cosa muy alegremente y otro la vive con un conflicto interior importante y otro la vive de una manera despreocupada, otro ni se entera de que ha pasado algo al lado de su vida. y al mismo tiempo hay otra persona que lo está sufriendo de manera muy intensa, ¿no?
Sin duda, pero yo sí que reivindico y creo que el amor del revés, en este sentido en que estamos hablando, desde luego no es la historia de un niño singular. Yo he conocido a cientos.
A la mayoría
de homosexuales que han vivido la homosexualidad así. Y de hecho todavía conozco a alguien, algún chaval de 18, 20 años ahora, que ha tardado en reconocer ante sí mismo, no digo en salir del armario, en reconocer ante sí mismo que es homosexual. O sea, que
fíjate, es que la homosexualidad, que ahora ya nos parece algo perfectamente normal, por decirlo, por calificarla de alguna manera, a lo largo de la historia ha sido cíclica, ¿eh? En este sentido. Ha habido épocas o periodos en la historia donde la homosexualidad era una cosa natural, estoy hablando de la antigua Grecia, por ejemplo, y de pronto aparecen ciertos elementos que lo vuelven a convertir en algo clandestino. Esperemos que esta vez ya sea la definitiva, ¿no?
El paganismo y la religiosidad. Al final, cuando las religiones se apoderan de la moral, y las religiones se apoderaron de la moral en distintas fórmulas y en distintas intensidades desde hace muchos siglos, todo lo que tiene que ver con la alcoba es terriblemente terrible. No solo para la homosexualidad, sino también para la propia para el propio sexo, para la propia sexualidad, para el divorcio, el amor, todo lo que... Vamos, no voy a contar nada que no se sepa. O sea,
que podríamos estar hablando aquí 2 horas, o 3 horas, o una semana entera sobre este tema, pero lo mejor es que los siguientes de Madrid se lean el libro El amor del revés, un libro muy recomendable. Un libro que edita Anagrama y que ya está en los mejores comercios del ramo, que hay que ir rápidamente a por él porque seguramente vamos a aprender mucho y vamos a aprender a ponernos en la piel de otra persona, que es un ejercicio siempre sanísimo.
Yo espero que aparte de aprender, que si se aprende, bienvenido sea, que la gente se conmueva algo y se emocione.
No es mal objetivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sergio, gracias por esta sugerencia. Llegan las noticias, nos vamos, pero mañana a las 8 aquí volveremos con más Hoy en Madrid.